Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes en este momento.
En este episodio de Derecho Remix nos fue re bien, bueno, hablando de temas bien tristes. Pero bueno, hablamos de...
Sí, empezaste con una pila y...
Sí, no, es que Miguel, la verdad, nos dio una gran historia respecto de los días de la escolta, de los días de...
De sus días familiares y escolares.
Exactamente, pues en este episodio hablamos de Ayotzinapa, de toda la violencia que está pasando alrededor de los normalistas, desde el Palacio Nacional, hasta el incidente de la muerte de... Yankee.
Un estudiante normalista.
Exactamente.
De segundo año de la normal.
De segundo año de la normal. Y también hablamos muchísimo de la violencia electoral. ¿Y qué más, güey?
También hablamos del 8M y de cómo el autocuidado también está bien cuando una decide cómo manifestar y cómo celebrar y luchar este 8M. Quédense porque además está la recomendiza.
Y disfrute mucho esto que es...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenada. Bienvenada de nada. ¿Por qué?
¿Qué? No, de nada, dice.
No, lo que quiero decir es que no le voy a dar la bienvenida a nadie, ni de nada, ni sobre de nada, hasta que el público fino y conocedor de Derecho Remix no nos regale un hashtag Las Guardianas Podcast. Y bueno, primero que lo escuchen, antes que otra cosa, ¿verdad?
¿Qué tal que no les guste?
¿Qué tal que también no les guste? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Michel Cisneros. Discúlpame. Entonces.
Empezamos con recomendaciones.
Empezamos con una encarecida petición. Hicimos un podcast que nos tomó solamente 2 años, 8 meses.
Nada más.
Desde su conceptualización hasta que salió. Que trata sobre las disputas de la tierra y el territorio en América Latina. Y es un podcast que además está contado desde la perspectiva de muchas de las luchas. Pero no las tradicionales, sino la transgeneracional, el hecho de la... noción indígena de los pueblos afrodescendientes, que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los pueblos garífunas se asimilan como población indígena. Ustedes saben que indígena significa del lugar de origen u originario, ¿no? Pero, pues, hay una contradicción. Si los garífunas son un pueblo traído de África, ¿cómo se pueden considerar indígenas en el Caribe? Y es lo que ellos dicen es, pues, nosotros no vinimos porque quisimos, nos trajeron, lo que significa que somos de aquí. ¿No? Porque nos trajeron a la fuerza, no somos emigrantes, somos un pueblo deslocalizado, indígena por lo tal. Entonces es muy bonito el podcast, escúchenlo, y ya que lo escuchen, nos regalan una recomendación en las redes de su confianza, la que ustedes utilicen o participen con el
comente bonito. También ahí en el Spotify.
Abran la discusión, van 3 episodios y para cuando ustedes estén escuchando esto ya habrá salido el cuarto. Así que dicho eso, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este, su podcast de ánimo para sobrellevar la semana a partir del martes.
Sí.
Ya escucharon las voces de Martín Parra Esquivel.
Hola.
De Itzel Cisneros Soltero. Y de nuestra productora y metiche, porque le abren los micrófonos a la producción.
Así
sí. Se aplica la de...
Literal, así soy.
Le da uno la mano y se agarran el pie. Entonces, le abren el micrófono solo por si tuviera algo que comentar y nomás lo regaña uno y ya está de metiche. Pero bueno.
Clara Sofía
Leal Aguilar.
Hola,
y en los controles, Sergio Campos Cuevas. Bienvenido, Sergio.
Bien. Oye, yo le quiero mandar un mensaje a Vini y a Ishqui, que son maestros de Iker.
Sí.
Y que nos escuchan todo el tiempo. Y que el otro día le dijeron como, oye, tu mamá le manda saludos a todo el mundo menos a nosotros.
No, está reprobado.
Maestro y maestra de Iker.
Pero con razón no pasa.
Con razón.
Iker.
No, pues no estás haciendo bien la tarea. ¿En qué año va Iker?
En segundo de secundaria.
En segundo de secundaria. ¿Ya está llevando la biología, lo que viene siendo?
Ya está llevando la biología.
Ya está llevando la álgebra.
Sí, Ishqui le da matemáticas y Vini le da algo así como... Bueno, creo que este año no sé si le da, pero el año pasado le daba algo así como... Ética y valores, que ya no se llaman así, pero es esa materia.
Es eso. Yo llevé lo que era lo correspondiente a lo que ahora es ética y tal, se llamaba civismo.
Civismo.
Y me la daba un famoso licenciado a quien le apodaban el chinene. Pues esas cosas, Orizabal. Y entonces el chinene nos hacía...
¿Cómo que... nos volteamos a ver todos? Sí, así como, ah.
El chinene nos hacía hacer cosas muy raras. Por ejemplo, aprendernos una frase que era: la familia es el crisol en el que se forja el auténtico ciudadano. Y uno, ay, va por la vida, órale, repitiendo cosas ahí.
Oye, que... no, qué feo, porque yo sería una ciudadana muy conservadora si fuera mi familia. Si solo me hubiera guiado por mi familia sonorense.
Bueno, pero...
a quienes les mando un saludo también,
el llanero hizo su trabajo.
Sí, es el, y la Lupita también, la rompiendo Lupita con también, su familia.
Mandamos un saludo a la Lupita. Y mandamos un saludo a Maruca, que también es parte responsable de la formación ético-política de Ixchel Cisneros.
Del civismo.
Exacto. Pero bueno, entre otras cosas, el señor este nos hizo que nos aprendiéramos el himno nacional mexicano en su versión completa. ¿Quiénes son los autores del himno?
Jaime Nuno y Bocanegra, ¿no?
Guillermo González Bocanegra, ¿no? ¿Era Guillermo?
¿Estabas en el coro, Miguel?
Llamé. Y...
¿Sí estabas en el coro?
No, no, jamás.
Yo estuve en el coro.
Yo era chico cool. O sea, en el coro, en la rondalla, van los ñoños. Yo jugaba fútbol.
La rondalla. Ay, te dijo ñoño. ¿Y en la escolta?
Ah, Francisco.
Francisco González Bocanegra. Sí, sí, sí.
¿Y en la escolta estuviste?
Lo confundí con Guillermo Prieto, que es el de Los Valientes No Asesinan. Disculpen, ya ando mezclando héroes de la patria. ¿Perdone?
No, que si en la escolta habías estado.
En la escolta, en la primaria. Ya les conté la...
Yo estuve en la escolta... primaria y secundaria.
Bueno, déjenme, termino un paréntesis. Pongan una nota mental y les voy a contar ahorita la de la otra, de la primaria. Entonces, te hacía pasar a recitar todo el recochino himno nacional, que tiene unas estrofas que hablan de Santana y tiene unas cosas
guerra,
de...
Ajá,
no, bueno, todo el himno habla de la guerra. Pero es largo como su rechingada madre. Y entonces, todos quedamos atrofiados por culpa del licenciado Alberto Jiménez Maciel, alias el Chinene, a quien no mando saludar.
No mando
saludar. A quien tampoco mando saludar, ya que me la recordó... Clara Sofía Leal Aguilar, a propósito de la escolta, es a la maestra Lourdes Montoro.
¿Por qué?
Porque iba yo en el segundo año de la primaria, o en el tercero, no lo recuerdo. Era el destacado abanderado de la escolta.
Eras el abanderado, espérate,
de cuando le toca a tu salón, ¿no? Hacer el famosísimo acto cívico.
Yo también fui
abanderada
toda la secundaria.
Ah, no, espérate, en el acto cívico. Entonces ya mi mamá me ajuareó, me dejó así, me puso acá el pelo con su gomina. Llevaba yo el escudo de la escuela acá, de la Escuela Primaria Federal Orizaba Turno Matutino. Son
Ustedes
escolares
no saben, pero se está agarrando el pecho.
Sí, señaladas el corazón.
Llegué... y nada, pues estaba armando la cascarita ahí en la entrada de la escuela y que me pongo a jugar el fútbol con la mochila. Y entonces, ya para cuando era el acto cívico, ya era yo una piltrafa, ¿no? Estaba yo más chamagoso que la chingada. Me había barrido, casi, no mames, eso sí, salvé un gol, metí otro, o sea, un destacado
exitazo
desempeño. Un destacado
en
desempeño.
El partido.
Y la maestra, esto ya lo conté, me estoy acordando ahorita. Porque no estaba Gonzalo. Está Gonzalo.
Bueno, pero tenemos maestra... audiencias sí, nuevas, jóvenes, audiencias como Clara y como Martín.
Exacto.
Mira.
Y la maestra dijo que no, que era imposible, que qué falta de respeto a los símbolos patrios y al honor de llevar la bandera. Y entonces que mete al primer vago que se le cruzó ahí enfrente, que era el Edgar Cortés. No, es otro.
También le mandó saludos.
No, Edgar Gómez, el Eggy Gómez, Eggy Gómez. Y que pasa al Eggy en mi suposición, ¿no?
Qué ardición. ¿Y te enojaste?
Pero, y entonces tuve yo chille. Oh. Mi mamá, que estaba ahí encabezando a todas las madres, ¿no? Era la del club de fans de sus propios hijos. Uh-huh. Y mi mamá era la presidenta de ese club ese día. Me vio chille. Y ya cuando salí de la escuela, yo me regresaba solo desde primero de primaria.
Cuando uno podía hacer esas cosas.
Cuando uno podía hacer eso. Exacto. Y entonces salí y de repente vi que mi mamá estaba en la puerta con una pelota. Y yo, y salí corriendo y chillando. Y mi mamá, y me regaló la pelota.
No te preocupes, mijito.
No te preocupes. Algún día vas a ser conductor de un podcast y le vas a poder decir a la maestra Lourdes.
No le vas a mandar saludos a la maestra
Que no la mandas saludar.
Yo fíjate que lloré, pero en la secundaria, porque me saqué un 9. Tenía puros 10 y el maestro de biología me puso 9 y lloré.
¿Eras esa chica?
Era esa.
¿Tú estuviste en la escolta?
Jamás. Jamás. O sea, yo sí era un desmadre. Yo no entraba a ningún lado por conducta. O sea, no me podía estar quieto. Un chingo de reportes me suspendían por reportes. Sí, de 3 reportes seguidos, una suspensión. Pero no hacía nada malo, solo platicaba mucho y cotorreaba. Y ya jugaba PSP.
Hoy?
En clase de matemáticas, el PlayStation Portable.
Sí. Uh-huh. Sí, eso no. Sí está un poco raro, pero bueno, es como muy desafiante del sentido de ir a la escuela, ¿no?
Pues, no sé, era algo completamente nuevo, pero no sé. O sea, me costaba mucho trabajo como concentrarme.
No, entonces... mamá, no te creo.
la fecha. No, de repente, de repente estoy viendo, escuchando este podcast en vivo, obvio, y estoy pensando en lo que voy a hacer o qué voy a comer.
Sí. De repente Martín se para y se sale. ¿No? Sí, ya está, yo grabando. Es que Estábamos grabando. Solo me desconcentré. Pues bueno, después de esa introducción y a propósito de asuntos escolares mucho más difíciles de digerir, más complejos, incluso les diría más fúnebres, uh-huh, está el tema de las protestas que hicieron los estudiantes de Ayotzinapa en la puerta del Palacio Nacional. Justo a la mera hora en la que el presidente daba su monólogo, al que de manera eufemística le llama diálogos circulares. Entonces, afuera llevaba, corríjame, 10 días, un poco más, un plantón.
Sí, llevaba, ya tenían unos días en plantón. De las madres y padres de familia, ajá,
en un plantón, exigiendo una audiencia y retomar el diálogo a propósito de...
Y esclarecer la investigación, sí, porque está parada, ¿no?
Exactamente. De manera muy particular, el tema de unos folios que, uh-huh, el ejército reconoce su existencia, pero que no ha querido entregar y que ellos entienden que es fundamental para el esclarecimiento de muchas de las cosas respecto a lo que le sucedió a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos.
Esto acompañado de que el presidente, ya lo hemos platicado aquí, lo platicamos tú y yo con Santiago Aguirre del Centro Pro, en las últimas conferencias de las últimas semanas, cada que habla del tema, habla de las organizaciones que acompañan a los padres y a las madres, y que les están metiendo cosas en la cabeza, y que no les están representando, que con los padres y las madres hay una buena relación, pero no con las organizaciones, etcétera, etcétera. Los familiares han salido a decir que el acompañamiento continúa y que ellos agradecen que haya el acompañamiento de Tlachinolan, del Centro Pro, etcétera. Entonces, después de todo este contexto, es cuando se empiezan a dar estas manifestaciones. En principio, justo querían entrar, ¿no?, a la mañanera para que les dieran razón de su caso. Uh-huh. Yo lo estaba viendo en vivo con Nachito Lozano, a quien sí le mando un saludote.
Mandamos saludar a Nacho Lozano.
Y sí, yo estaba así de madre. Ya rompieron los vidrios de la camioneta. ¡Madres! Ya lo pusieron en neutral. ¡Madres! Ya la aventaron. ¡Madres! Ya la rompieron. Se ve perfectamente claro que deciden no entrar, ¿no? Porque eso sí creo que ya se pudo haber puesto más violento, porque adentro está la policía militar ya con vallas esperándoles para no dejarlos entrar donde el presidente está dando la mañanera. Pero al final este es en respuesta de la rabia y de tantos años de, pues sí, que solo se les está dando vueltas a un caso donde incluso el actual presidente dijo que iba a poner toda la fuerza del Estado para que se resolviera, hasta que llegamos con el ejército y decidieron que no iban a dar la información que se estaba solicitando específicamente sobre el involucramiento del ejército y además algunos de los materiales que tienen en sus manos las y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, me pareció muy tremenda la manifestación, ¿no? Pero sí creo que es un reflejo del hartazgo, en este caso de los familiares de los 43, pero también de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, de desaparición principalmente, que les han dado la espalda en este país, en este gobierno, cuando se les había prometido algo distinto.
Hay muchas cosas subyacentes a lo que plantea Sichel. Una de ellas es la discusión sobre cuál es el estado del caso, ¿no? Uh-huh. Hay una confusión extraordinaria. No se olviden que en una secuencia de hechos muy particular, hace un año más o menos, bueno, hace 10 meses aprox, sucedieron distintas cosas. Siguiendo algo que había sucedido hace aproximadamente 22 meses, ¿no? Que es que de cara a un aniversario de los hechos de la desaparición de los estudiantes, el presidente también aprobó, eso fue hace casi 2 años, el traslado de la Guardia Nacional al Ejército. Uh-huh. En ese contexto se detiene a Murillo Karam, en ese contexto sale de la Fiscalía, el que era hasta entonces el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo. Uh-huh. Y también sucede, más o menos por las mismas épocas, la salida de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Carla, se me fue el nombre.
Ay, el apellido, pero sí.
Quintana.
Quintana.
De Carla Quintana. Entonces, todo eso está relacionado con las dos cosas que acaba de decir Ixchel. O sea, es el caso Ayotzinapa es el caso más relevante de desaparición forzada en el país, pero no es el único.
Y el desmantelamiento de la Comisión Nacional de
Exacto. Y todo esto sucede más o menos en un punto en el que ya de cara al cierre del sexenio se logra ver que no va a haber una solución jurídica, ni necesariamente va a haber una atención del fondo de los problemas, sino un tratamiento, disculpen, político de los mismos. Y por eso es muy importante para el presidente decir, yo estoy tomando ahora la investigación, eso nos lleva a otro problema, sobre qué facultades el presidente de la República dice que él es el encargado de la investigación, tendrá que ser la fiscalía, con la cooperación del Ejecutivo, no está mal que coopere, pero no puede él no estar puede a ser cargo. Él. Segundo, elimina todos los fusibles de negociación, lo que significa que cuando algo sale mal, ya no hay con quién más ir. El hecho
y
de
y también
que...
por eso estaban ahí, porque es la puerta que él mismo les abrió y ahora la tiene cerrada.
Exacto, más bien, justo, o sea, en política hay una cosa que es, tú necesitas tener interlocutores de alto nivel, del más alto nivel posible, sin que sea el tomador de decisión. Y hay una razón para que la política funcione así. Insisto, si algo falla, entonces ese fusible se bota y tú puedes sustituir a ese interlocutor por otro, también de altísimo perfil, pero el tomador de decisión no queda en entredicho ni pierde la legitimidad. Lo que le está pasando al presidente al decir que él es responsable de la investigación es que las familias ya no tienen otro interlocutor a quien ir. Es él o él. Y entonces la desesperación se lleva a esto. Lo que quiero decir es, hay un error de intransigencia del presidente para que estas circunstancias estén en este nivel de confrontación. Y lo último que me parece interesante entender es que la protesta social radical siempre causa mucho conflicto. No es fácil de digerir, transgrede el orden jurídico, causa desorden, ¿no? Es problemática por sí misma. Pero la atención de la protesta social, estoy básicamente haciendo referencia a Roberto Gargarella, o sea, el Estado tiene una obligación de atender la protesta social. Y siempre y en todos los casos en donde hay protesta social, de acuerdo a Gargarella, que es este constitucionalista argentino, en todos, quiero insistir, en todos los casos se tiene que hacer un análisis de cuál es el origen, la causa o la petición de esa protesta. Sin negar que en algunos casos se puede utilizar la fuerza pública, hay que ver cuál es la proporcionalidad del uso de la fuerza pública, qué significa, si el Estado tiene el deber de proteger a otros ciudadanos que están en el contexto de esa protesta, si la protesta se pone violenta y yo voy pasando por aquí y me madrean los protestantes, el Estado no impidió que yo en mi derecho de movilidad fuera agredido. Entonces, entran en tensión muchos derechos, eso hay que decirlo. Pero sintetizo ya de verdad la última idea con lo siguiente. La forma en la que el presidente está procesando el origen de la protesta es a partir de la descalificación de las y los familiares diciendo que son unos pobres manipulados.
Sí.
Lo que lo pone otra vez en la maldita estatura moral de el señor urbano, ¿no? Desde una posición de poder diciendo... A los pobres los manipulan, los pobres no tienen agencia política y tal. O sea, no se da cuenta de la carga de discriminación, de lo conflictivo que es que haga esos planteamientos, y me parece que parte del desastre que tenemos deriva de ello.
Claro, y antes un poco de pensar como a Andrés Manuel López Obrador como esa persona encargada de dar una solución a este conflicto, esta clara violación de derechos humanos, hay personas, por ejemplo, bueno, instituciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que dejaron, que abandonaron el país de la investigación y ellos acusaron al ejército de sistemáticamente ocultar información, ¿no? Entonces tienes la desacreditación de todas las autoridades, como bien dices tú, Miguel, por parte del presidente. Y a mí se me hace como súper curioso. Es como cuando deslegitimas como a estas instituciones, a este poder, y solo le estás dando fuerza a tu actuar y a la institución que tú más proteges, que es la militarizada, pues realmente no tienen más que acceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desacreditas al movimiento, los calificas de encapuchados, de que son unos provocadores para que ellos, usen la fuerza pública
en su contra,
¿no? Y así como desacreditar el movimiento.
Justificar la fuerza pública.
Exacto. Y dice, no, en una parte Andrés Manuel dice, no, pues a mí me parece que son unos provocadores, yo voy a cambiar la puerta y no pasa nada. Y es así como, ¿por qué estamos hablando de una pinche puerta? ¿Por qué estamos hablando como de desacreditar este movimiento, esta exigencia y esta hambre de justicia social que tenemos todas y todos? con un hecho tan sencillo como decir, mira, aquí no pasa nada, nosotros estamos bien, nosotros ya vamos a llegar a una nueva verdad, uh-huh. pero tranquilos, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero ahí viene el relevo, ¿no? Entonces a mí me parece bastante...
Pero además, o sea, la realidad es que la gran... O sea, las personas que se veían manifestándose en ese momento eran normalistas de claro. la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, uh-huh. al llamarle provocadores o infiltrados, ¿no? Está nuevamente atacando y criminalizando a los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Y esto todavía se pone peor cuando un día en la madrugada del día siguiente, que bueno, ya es 8, pero realmente es como un día siguiente después de lo que dice el presidente, en un retén en Guerrero, la policía le dispara a una camioneta donde venían varios normalistas de Ayotzinapa, y entre ellos uno, Yanqui Cotán Gómez Peralta, es asesinado, ¿no? Por los policías. Y en un principio lo mismito, ¿no? La Fiscalía de Guerrero tratando de criminalizar, de señalar como que traían drogas, que tenían alcohol, que traían armas y que solo habían respondido a una agresión, la uh-huh. policía. Incluso también hablaron de que el auto que traían era robado. Uh-huh. Y después... Bueno, resulta que ni el auto era robado, ni traían armas, ni la mamá justo de Yanqui sale a decir que, o sea, enseña el peritaje donde su hijo no había consumido alcohol, no había consumido drogas y tampoco además tenía pólvora en las manos, ¿no? Entonces, a refutar lo que estaba diciendo la fiscalía, y obviamente esto, bueno, pone mucho más caliente el asunto en Guerrero, que de por sí ya estaba, ¿no?, con los normalistas de Ayotzinapa. Hoy el presidente dice que sí hubo un abuso de autoridad uh-huh. y que le pide a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del asesinato de este normalista allá en Guerrero. Entonces las cosas no están fáciles, pero parece que el presidente no se da cuenta, y con estas declaraciones, como bien decías, Martín, solo aumenta, ¿no?, la criminalización contra estos estudiantes que están siendo agredidos nuevamente desde las propias instituciones de gobierno.
De lo que acabas de decir, Ixchel, a propósito de cómo se presentan los casos, es que básicamente lo que tratan de poner son dos mensajes. El primero es las particularidades de la víctima desde una noción de indeseabilidad. Son personas indeseables. En algo estaban, consumían drogas, no sé uh-huh. cuál, etcétera. Uh-huh. Y lo segundo es, derivado de lo anterior, la reducción de la necesidad de tener un proceso judicial que efectivamente resuelva las cosas. Porque si yo siembro con mis mensajes y con mi comunicación la idea de que la persona no era como nosotros, era alguien malo, era alguien uh-huh. negativo, era alguien culero. Lo deshumanizas. Y entonces la presión por identificar qué sucedió disminuye notoriamente.
Es el típico, en algo andaban.
Sí, pero eso es problemático por mil razones. Uh-huh. O sea, la primera es, de verdad tenemos que aprender a decir, es irrelevante si andaba o no andaba. Uh-huh. No uh-huh. pueden empezar las explicaciones por eso. Porque incluso si anduviera en algo...
Tiene el derecho
a ser detenido, claro, primero uh-huh. y ser llevado ante una autoridad uh-huh. y entonces ser juzgado por lo que sea que se alegue que está cometiendo. Uh-huh. De lo contrario, lo que estamos reconociendo es lo mismo que la justicia por propia mano, o lo que técnicamente se conocen como ejecuciones extrajudiciales. Ese es el lenguaje jurídico con el que se determinan ese tipo de conductas. Y si nosotros estamos respaldando las ejecuciones extrajudiciales, nos estamos metiendo en un severo problema. Uh-huh. Pero la siguiente cosa es que la idea de que los procesos judiciales son estrictamente para señalar quién es responsable de algo es muy reducida. Los procesos judiciales, entre otras cosas, suponen el derecho de las víctimas a participar en los procesos para conocer qué fue lo que sucedió, a llegar a una verdad histórica y sobre todo a que la ventilación de esa verdad jurídica, perdón, dije histórica, que es la ventilación de esa verdad jurídica, permita a la sociedad entender los problemas para evitar que se sigan repitiendo. Uh-huh. Todo eso deja de suceder. Por eso es que es tan grave la manera en la que se están tramitando y procesando estas cosas. Yo encuentro que muchos de los dichos últimos del presidente están a 0.33 milímetros de ser los mismos que los de Murillo Karam, totalmente, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, etcétera. Es esta construcción de narrativa desde el poder tan tóxica que, diría Martín, deshumaniza a las víctimas, los hace esconderse de sus responsabilidades y nos deja como sociedad en plena oscuridad sobre los problemas que estamos enfrentando. Uh-huh. Me parece un auténtico desastre. Bueno, vámonos a un corte en esto que es...
¿Derecho?
Remix.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan... La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza, aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Y con todo ello, los equilibrios naturales de la Tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil. Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Regresamos a este Derecho Remix y si usted creía que íbamos a hablar de cosas bonitas, pues no, porque este país está reculero.
¿Cómo hacerle, no?
Porque justo nos puso Clara en la escaleta la violencia que han ejercido en contra de candidatos y candidatas en el país ahora que estamos en un proceso electoral. Que, por cierto, les quiero mandar un saludo a la bandita de Data Cívica que todos los años uh-huh. saca un informe sobre votar entre balas, justo de cómo la violencia ha ido creciendo, porque el país cada vez ha estado más violento y eso también permea a cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante que hablemos de esto porque no solo está la parte del crimen organizado involucrándose en las elecciones, poniendo candidatas y candidatos, que ya también lo habíamos visto en otros procesos electorales, sino también matando o agrediendo a personas que están ejerciendo su derecho para ser elegidas a un puesto popular.
Hay una cuestión fundamental en lo que describe Sichel, que es el recrudecimiento de la violencia de manera generalizada en el país, por consecuencia en los distintos ámbitos de la vida pública, en este caso la violencia política y de manera muy particular la violencia política en contextos electorales. Ahora, el cruce de fenómenos con otros como la violencia de género o en otros casos las disputas por dentro de estructuras político-partidistas por el poder utilizando la violencia como una herramienta hacen que las elecciones a las que nos aproximamos o las elecciones que se avecinan, que serán las más grandes de la historia del país. Sí. Este fenómeno rarísimo que tenemos, que cada vez tenemos la elección más grande uh-huh. de todo el país. Y entonces nos enfrentamos a lo siguiente, que es, en el ánimo de disminuir el gasto electoral, pasamos a lo que se le llama la concurrencia, que es hacer que los distintos procesos electorales sucedan en el mismo momento. Uh-huh. Esto hace que el recrudecimiento de la violencia también esté sucediendo al mismo tiempo, y que los incentivos para muchos actores que utilizan la violencia como una herramienta para conseguir cosas estén ahí puestos, ¿no? Uh-huh. Estén puestos sobre la mesa. Y la verdad es que las herramientas con las que estamos discutiendo o debatiendo públicamente o interviniendo en los casos tanto individuales como la violencia estructural se quedaron cortas. Yo creo que la lección más dura que nos está dejando este periodo electoral es la insuficiencia de mecanismos y herramientas, primero, para proteger la vida de las personas, segundo, para disminuir las expresiones de la violencia y tercero, para asegurar que efectivamente los comicios sucedan en libertad, ¿no? Estamos en un escenario bastante complicadito.
Y luego, además, hay estados, ¿no?, con de por sí ya unos focos rojos de violencia muy importantes, y uno de ellos es Michoacán, donde hace unos días mataron a Carla Citlali Herrera, que era del PES en Michoacán. A ella la mataron acá en el Estado de México, pero lo que estaba leyendo es que, por ejemplo, solo en Michoacán, en febrero, 12 precandidatos se habían bajado de la contienda, ¿no?, porque no había condiciones de seguridad que les permitieran seguir. Entonces, esto además hace, y también de todos los partidos, ¿eh? O sea, esto no es algo específico, ajá, de tal o cual partido. Y esto hace que posiblemente las mejores opciones electorales para la ciudadanía no lleguen a las boletas, ¿no? O sea, estas personas terminen diciendo, pues, ¿saben qué? Con estas reglas del juego, pues, no le entro, porque va mi integridad de por medio.
Y el miedo que permea a la sociedad. O sea, también imaginemos que están como cualquier candidato o candidata y pues lo matan, es asesinado, entonces es así como, bueno, entonces ya para qué votamos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que sí hay un objetivo fundamental de evitar que las personas vayan a las urnas.
Totalmente.
¿No? También, no puede ser que durante enero de 2024, que se regentaron 36 eventos asociados con la violencia electoral en el país, uh-huh, no generen como una coordinación más profunda de todos los organismos, de todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque la violencia se está dando muchísimo más fuerte a nivel municipal, uh-huh, ¿no? Entonces todavía no se está hablando como de un objetivo primordial a nivel federal para que se ponga atención y se nombren las cosas como están pasando. Y eso, la verdad, a mí sí me hace como preguntarme, por ejemplo, también el dato que nos compartiste, Excel, de Data Cívica, uh-huh, comentan que 23 candidatos han pedido protección, ¿no? Protección, uh-huh, a las autoridades mexicanas. Entonces, digamos que la protección es fundamentalmente otorgada cuando un candidato, posible candidato, se siente amenazado de, claro, su vida y la solicita. Pero en sí, como tal, no es como que se garantice un acceso, digamos, a una protección fuerte, no por parte del gobierno.
Y si a esto le agregas que, por ejemplo, hay estados como Guerrero donde de plano, o sea, incluso quienes están en el Instituto Estatal Electoral, ¿no?, dijeron, no vamos a poner casillas porque es imposible poder poner casillas en tales municipios, en Guerrero, en Chiapas, ¿no? Entonces, esto al final afecta totalmente a las personas que van a votar y a las que van a ser votadas, ¿no? Pero el nivel de violencia al que hemos llegado está violentándonos o frenando otros derechos, que, claro, es en principio tener personas que nos representen y que tú puedas ir a ejercer tu voto en estas entidades.
Y que se vuelve también a su vez como una suerte de como de un tema como de proselitismo y de campaña. Por ejemplo, a mí se me hace como absurdo que Xochitl haya ido como a uno de los municipios o lugares más peligrosos del país, como Fresnillo. Y ahí empezó su campaña. Es como de, entiendan, ok, esto se va a acabar, pero se va a acabar una vez que yo gane. O sea, no hay una coordinación, no se hablan las autoridades y no hay una protección para todos los candidatos y candidatas, insisto.
Sí, no, y no hay una estrategia real.
No hay una estrategia,
ni interés. No hay una estrategia más allá.
Y ni siquiera lo reconocen, que es lo más grave.
Hay una complejidad en las formas de violencia que estamos viviendo, que cuando pasan por el tamiz político caen en la reducción absurda y ridícula de decir, yo sé cómo resolver el problema. Uh-huh. Porque eso enfrenta, al menos desde una perspectiva de factibilidad, dos enormes desafíos. El primero es suponer que solo hay un origen o una fuente de la violencia, uh-huh, cuando en realidad parte de lo que cada vez tenemos más en este país es distintas razones, motivaciones, causas, orígenes de la violencia. La violencia responde a fenómenos muy complejos. Uh-huh. Cuando la pasan por por ese filtro de la reflexión política, se supone que vivimos violencia porque tenemos a un gobernante incompetente y que cuando llegue un gobernante competente, ese problema se resolverá. Y eso, insisto, tiene múltiples problemas, porque es como si el país no estuviera inserto en un esquema multinacional de intercambio de bienes por droga, ¿no? De recursos económicos, mafias realmente muy poderosas, entrelazadas, incentivos económicos para seguir ejerciendo la violencia para la disputa y la ocupación del territorio, sofisticación armamenticia. Vean, por ejemplo, lo que sucedió en Michoacán, en donde los ataques entre los grupos de delincuencia organizada son utilizando drones.
Sí.
Es exactamente lo mismo que está pasando en tiempo real en los conflictos bélicos en otras partes del mundo. Están utilizando exactamente la misma tecnología. Entonces, esa es una parte del problema. La segunda es que le atraviesan esta matriz de la moralidad, ¿no? O sea, es que son malos.
Sí.
¿No?
Lo que decías hace rato.
Sí. Y la última es la suposición de que la única manera de derrotar a la violencia es por la vía de mayor violencia, ¿no? O sea, es casi como... ¿Perdón?
Punitivismo.
Punitivismo, militarismo, es como si fueran materialistas dialécticos, ¿no? Entonces se entiende que hay una contradicción y hazte cuenta que la única manera de resolver un problema de una violencia opresora es tener una violencia liberadora más fuerte. Pues sí, pero, o sea, si esto fuera una colonia y nosotros fuéramos seguidores de Frantz Fanon, a lo mejor eso tendría sentido. Pero la lógica de que la única manera de vencer a la violencia opresora del narcotráfico y de la delincuencia organizada es tener una fuerza liberadora más potente, que sería la del ejército, niega dos cosas. La carrera armamenticia que eso supone, ¿no? Entonces hay una competencia por ver quién es más violento, quién es más fuerte, quién es más poderoso, quién tiene mayor capacidad de sometimiento del otro, que esa es la primera.
Y que además, o sea, va de la mano de que a quien termine peor es la ciudadanía, pues, porque exacto, los dos están peleando si la ciudadanía está en medio.
En medio. Y la segunda cosa es justo las secuelas de esa, de esa manera de resolver la violencia. O sea, el ejército, cuando ejerce violencia, estamos hablando en uno de los múltiples temas, pero cuando el ejército utiliza la violencia como la forma de sometimiento de los grupos de delincuencia organizada, eso deja secuelas. Y este país no ha tenido el tiempo para procesar psicológica, psiquiátricamente, lo que ha significado tener amplias zonas de su territorio sobreexpuestos a formas de violencia. Y si tú no tratas también esas secuelas, que no están en la hipersubjetividad, son consecuencias reales del fenómeno que estamos viviendo. Si no las tratamos y si las negamos, vamos a ir conteniendo un trauma en el que yo ya creo que este país está. O sea, yo sí creo que este país está digiriendo un trauma social respecto de la violencia, como lo muestra la violencia política.
Yo añadiría a eso que durante estos procesos de violencia política, a la hora en la que las candidaturas y los partidos están tratando de hacer plataformas para los temas de seguridad, etcétera, la pregunta que está siempre en el aire y que es muy difícil responder es ¿quién le va a contestar el teléfono al narco? ¿Quién le va a contestar el teléfono a estos güeyes en el momento en el que ganemos o no ganemos y tengas que responderles, ¿no? Porque les tienes que responder, si no, las cosas se pueden poner peor, ¿no? Y esa transparencia no la tienen los partidos, ¿no? O sea, los partidos no te dicen, ni los candidatos, no te dicen tengo miedo. No te dicen estamos todos sometidos ante esto, ¿no? Porque ¿qué pasaría si sí? O sea, si quienes se supone que te tienen que proteger te dicen yo tampoco puedo, entonces ¿hacia dónde mira uno, no? Y yo creo que es una desesperanza, o sea, la realidad es desesperanza, pues. O sea, y es muy fuerte pensar en que hay poderes más grandes que los poderes que ya de por sí ya nos están chingando, ¿no? O sea, y pues nada, yo no digo que no haya solución, ¿no? Yo lo que digo es que yo creo que vendría bien esa transparencia de parte de las candidaturas de decir, no podemos solos, esto también hay que hacerlo como sociedad, ¿no? Y decir como, pues ayer, ¿qué pasaría si el gobernador el día de mañana hiciera una conferencia y dijera, me llamaron estos güeyes y me pidieron esto, y por eso tuve que hacer esto? O sea, eso es algo, una estrategia que creo que no hacen los gobiernos, ¿no?
Pero además incluso hay una negación. También justo fue Claudia Sheinbaum a Maravatío, Michoacán, que es uno, volvemos, de los estados más violentos, y específicamente ese municipio, y dice que no hay una narcoelección, ¿no? O sea, negándolo desde el principio, yo tampoco le llamaría narcoelección como tal, pero sí decir, honestamente, pues sí, los niveles de violencia están mucho más altos que en otras ocasiones, y estamos haciendo esto y esto y esto y esto al respecto, no nada más decir como el gobierno en general. Exacto. Se está poniendo de acuerdo para solucionar este problema. Y es que esa es como pues la que siempre nos vienen diciendo, y no hay una estrategia real, o sea, de qué vamos a hacer, y también en principio por las elecciones, o sea, de todas estas personas que están siendo violentadas, muchas que están decidiendo no participar, ya sea en ser elegidos o elegidas, o en ir a votar, o en poner las casillas en sus municipios, pero no hay una estrategia real que esté abarcando todos estos espacios y deja sin derechos a un montón de personas, ¿no? Y sin representación a un montón de personas.
El escenario no está nada halagüeño. A propósito de violencia política, vi que está por todas partes anunciada la película de Bob Marley que salió el 15 de febrero. No la he visto, pero la vida de Bob Marley es muy interesante, no sé cuánto sepan ustedes, pero en algún momento de su vida Bob Marley organiza este concierto que se llamaba One Love. Uh-huh. Y lo que hace es que junta al... en un contexto en el que Jamaica se vivía extrema violencia política, atravesada además por la violencia pandilleril, o por las pandillas, ¿no? Ahí el otro gran ícono del reggae de la época de Bob Marley es Jimmy Cliff, que tiene una película hermosa que se llama The Harder They Come, y que justo trata sobre un tipo que es un cantante que va a las fiestas de Sound Systems, etcétera, y va escalando en la estructura de la mafia. Y The Harder They Come se convirtió en un referente del cine de las mafias jamaiquinas, en un contexto en el que además Jamaica estaba peleando por su liberación anticolonial de los británicos, uh-huh. Una masificación de trabajadores que empezaron a participar en el movimiento sindical, entendiendo además la vinculación entre la opresión nacional con la opresión global, ¿no? Que es la base del anticolonialismo. Y ahí se inscribe el concierto este de Bob Marley. Es muy interesante porque justo parece como que está tratando nada más de que ya no sea la violencia la manera en la que se resuelven las diferencias políticas entre el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista, pero en el fondo la verdad es que Bob Marley era un activista de los movimientos sociales, sí, de izquierda, y tenía un vínculo con el partido de izquierda, y entonces lo que era aparentemente una actividad neutra en realidad también tenía un sesgo, una agenda, y entonces no he visto la película, pero como todas las...
¿Cómo se llama la película?
La película se llama, creo que Bob Marley. Ya acaba de salir, no la he visto, pero como todas las epics bios, estoy casi seguro que está romantizada y tal, pero para entender que la violencia política ha estado ahí. Uh-huh. O sea, si ustedes ven la película de Pandillas de Nueva York, de Tu Amor.
De Mi Amor de Juventud.
Leonardo DiCaprio. Ahí van a entender la violencia política en el contexto fundacional de la democracia de Estados, sí, Unidos. Uh-huh. Que además tiene un gran apego histórico. Es un, uh-huh, gran guión y tiene una extraordinaria investigación historiográfica. O sea, lo que les quiero decir es, necesitamos ir a entender las profundidades de la violencia como fenómeno, de manera muy particular la violencia política y después la violencia en los contextos electorales, y dejar de salir de esta trampa que ya describía Ixchel, uh-huh, de no es cierto, no está pasando, el gobierno lo tiene todo bajo control, porque no es cierto.
Sí, no. Bueno, o sea, lo hemos visto que no es así.
Es un desastre. Pero bueno, con eso pasamos al último tema de la escaleta, que es las marchas que sucedieron el 8M a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No, sí, feliciten a las mujeres el 8M, por favor. No suban tweets como el de Roberto Palazuelos.
Ay, horrible cosa.
No hagan esas cosas. No hagan, respétense. Esas cosas.
Ya, además, suficiente tiempo ya les hemos dicho que no es un día para que nos feliciten, es un día de lucha y de protesta para nosotras las mujeres. La verdad es que las manifestaciones en todo el país fueron sumamente masivas, de lagrimita y emoción total, no solo ver aquí en la Ciudad de México, sino ver lugares como mi pueblo en Hermosillo, llena la gente marchando y manifestándose, y también, bueno, ver cómo los estados han tenido que ir reaccionando ante estas manifestaciones. Vimos algunos casos donde se reaccionó de una manera muy violenta, como en Colima y Zacatecas, donde los gobiernos de los estados reprimieron a las manifestaciones. También, hay que decirlo, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destituyó al secretario de Seguridad Pública justo por reaccionar de esta manera. Entonces sí creo que al final las mujeres empujando y movilizando estas estructuras, ¿no? Aquí en la Ciudad de México fue una manifestación enorme y maravillosa, según entiendo, una de las más grandes, sí, si no es que la más grande. Siempre las cuentas de la ciudad, del gobierno no... no son exactas, ¿no? Cuando uno va a manifestarse, pero esta última se vio muy masiva. Yo no fui, y no fui justamente porque necesitaba una pausa.
Sí.
Sí, demasiado trabajo, demasiadas cosas en mi vida, demasiadas infancias y cosas que resolver. Y sí llegué a un agotamiento total en el que dije, o sea, todavía me voy a aventar caminando en este sol una tarde, que sí es un momento...
Llorando, ajá, súper fuerte.
Sí es un momento que además comparto con mis amigas y amigues muy, 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 pues sí, emotivo. Pero sí dije, no estoy en ese momento, ¿no? O sea, sí voy a ir a desgastarme más de lo que ya estoy. Y también creo que tomar una pausa, es muy legal, ¿no? Para nosotras decidir hasta aquí, ¿no? Y sí, mucha gente así de, te veo en la marcha, no sé qué, y vas a ir, me uno a tu contingente. Y cuando les decía que no, era como, ¿qué? ¿No? Y sí es como, pues no, la neta, quiero no hacer nada, echarme a ver una película de muertitos y a comer botanita y una cheve, y así lo hice.
Está bien, el autocuidado también es forma de la resistencia. Digo, no es que necesites mi autorización ni mi validación para nada, estoy simplemente reaccionando a lo que planteas. Y la otra cosa que me parece súper interesante es la reflexión zapatista de que en silencio también se acompaña. Es decir, la única forma, no es la única forma de estar con tus amigas o con tus compañeras de militancia, el uh-huh. poner el cuerpo juntos, ¿no?
Sí, totalmente.
Dirían los zapatucos, en silencio también se acompaña, porque el compromiso está en un arco temporal mucho más amplio, más largo, y en muchas otras formas, y no solo en una marcha. Entonces, creo que también necesitamos entender la solidaridad en su complejidad, en sus múltiples expresiones.
A mí me pareció súper bonito. Bueno, no sé, es una percepción mía, yo tampoco fui a la marcha, pero es una percepción mía de que este año hubo muchísimas más mujeres jóvenes, uh-huh. o sea, adolescentes y niñas, que otros años. Y sobre todo lo noté porque justo fueron a quienes reprimieron, uh-huh. Que estaban, unas que sí estaban en el bloque negro y otras que no, en Zacatecas, pero justo todas eran adolescentes, es lo que se me hizo más fuerte. Desde 2019 más o menos, que fue cuando pasó todo esto del Me Too, me di cuenta que en las prepas y en las secundarias ya había muchas chavas protestando por temas de violencia, cosa que no pasaba en mi generación. Pero sí veo que cada vez más pasa eso, ¿no? Mi hermana da clases en secundarias y primarias y todas las niñas traían el rollo del 8M y de la violencia como muy consciente. No sé si es algo bueno o malo, o sea, en decir como, bueno, ojalá no tuvieran que protestar por,
claro.
por las vidas de sus amigas o por las de ellas mismas, pero al mismo tiempo se me hace como algo muy bonito que estas marchas ya no sean una cosa de solo unas, ¿no? De solo las activistas, solo las feministas, ¿no? Como estas marchas son para cualquier mujer que se sienta identificada con la lucha, y eso se me hace muy bonito.
No, y yo la semana pasada estuve en el ITAM con unas estudiantes y también ellas decían, ¿no? O sea, ahora uno puede decir que es feminista sin que la abucheen o sin que la buleen, ¿no? En las escuelas. Entonces, ese proceso de lucha, pues es gracias a muchas que han salido a la calle previamente para poder tener el valor de salir a decir y defender nuestros derechos y salir a las calles. Y eso también hay que reconocerlo y reconocerlo siempre, ¿no? Esto no fue instantáneo, no es que de la noche a la mañana las mujeres hayamos salido a las calles, sino que hay un proceso de lucha atrás de muchos años para que nosotras podamos salir a exigir y que además muchas de las consideraciones que estamos poniendo sobre la mesa realmente se tomen en cuenta, ¿no? Y no nada más nos den el avión. Total y absolutamente.
A mí me parece como sumamente valioso este tipo de movimientos, porque a mí se me hacen como, me llevan a lugares muy reflexivos. En este fin de semana fui de viaje a un rancho de mi familia. Y se tuvo la plática respecto del 8M, ¿no? Digo, muchos matices, puros vatos, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, como que se pone en la mesa...
Pero yo creo que es súper valioso que justo, puros vatos estén hablando
justo,
de
o sea,
eso.
Como que se habla opiniones variadísimas, se podrán imaginar. Pero al final de cuentas es un tema de conversación. Es un tema como de... No hay de legitimar como derechos que son intrínsecamente necesarios, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, me hace como sentir como que nos estamos replanteando muchísimas cosas respecto de cómo pensar y cómo sentirnos en esto, ¿no? O sea, porque me comparto mucho este sentimiento de que ya se transforma la conversación. Ya no es tanto como de vandalismo, o por lo menos en mi círculo, ¿no? Yo lo veo, yo sí he visto como la plática ya se vuelve así como de realmente como cuestionar nuestro rol en la sociedad, lo cual se me hace muy chido, y que nazca a raíz como de sucesos como el 8M, se me hace como algo súper chido.
Totalmente de acuerdo.
Pues muy bien, si les parece, vamos a la tradicional recomendiza y aprovechamos para saber qué tienen para compartir con la audiencia.
Yo, hablando de mujeres chingonas, quiero recomendar un podcast de Así Como Suena que hizo Ricardo Hernández, un periodista de la península de Yucatán. Bueno, realmente nació acá, pero ya tiene mucho tiempo allá, que es neta un chidazo. Se acaba de ganar varios premios por un reportaje que se llama Los Niños de la Zafra. También léanlo, está muy tremendísimo. Pero el podcast que quiero recomendar se llama Barbie Partera en Cancún, y es como una chava que anda en su coche rosa, muy vestida como Barbie, y por eso el nombre del podcast. Va por toda la ciudad de Cancún llevando la partería o ayudando a las mujeres a parir, sobre todo a mujeres que han sido violentadas o que son menores de edad o que tienen unos procesos mucho más complicados. Pero bueno, es una historia bien linda. Ella viene, Yatzil se llama, ella viene de una familia de parteras y un día decide, después de haber estudiado además una licenciatura tradicional, etcétera, decide retomar la historia familiar justo para no dejar de lado algo tan importante como la partería, que sabía que si ella no lo ejercía, en su familia se iba a morir. Entonces,
no, pues ya nos lo contaste.
No, al contrario, justo esos son los primeros 2 minutos. Ah, bueno. Ese es el argumento central.
Está buenísimo. ¿Tú, Martín?
Yo tengo 2 recomendaciones para hoy. Justo me da mucha risa porque también estaba pensando en unas parteras que son las de Mim Zaval. Están en Aquismón, San Luis Potosí, y hay un cortometraje en YouTube que es de autorregistro realizado por Mim Zaval, en donde van a encontrar cómo hacen su chamba. Entonces dura 7 minutos, 8 minutitos. Entonces nada, dénselo en YouTube. Y la otra, pues viendo los Óscares este fin de semana, les voy a recomendar neta que se avienten todo lo que ha hecho Hayao Miyazaki. Volvió a ganar, bueno, sí, volvió a ganar con El Niño y el niño y la garza. Sí.
La verdad, bueno, no, yo no la he visto, yo tampoco.
Pero, por eso no les recomiendo como tal esta, pero sí toda la filmografía que tiene, desde su más famosa, que es El Viaje de Chihiro, hasta mi favorita, que es la de Náusica, que es la primera. Es
Katy la Oruga.
Oye, dicen que está maravillosa. Que yo la verdad pensé que iba a ganar Spider-Man.
Es que también es brutal. Es brutal, sí. Pero bueno, supongo que es otro tipo de animación. Es una animación como japonesa, muy más tradicional, más a mano.
Como huevo cartoons.
Exacto.
Y pues bueno, también para entender un poco como todo esto. Huevo cartoons. Miguel. Y Miguel.
Oye, anda muy chistoso, Miguel.
Muy simpático. Sí, y también como para todos estos momentos como muy belicosos alrededor del mundo, aviéntense para echar una lloradita a gusto, la de La Tumba de las Luciérnagas. Desgarradora, pero todas estas brutales. Vean,
¿de qué va La Tumba de las Luciérnagas?
Es la historia de un par de hermanos después de los bombardeos en Japón.
Ya.
Y cómo están, cómo enfrentan como esa situación de desesperanza y cómo se cuidan, ¿no? Maravillosa, o sea, cinematográficamente maravillosa.
Órale, pues. Yo les recomiendo 2 cositas. Una película, perdonen, que está en Mubi, que se llama Los Casos de Victoria, que es totalmente una rom-com, una comedia romántica palomera para sacar el domingo. Pero nada, trata sobre una abogada que de repente tiene que llevar una defensa penal y cómo su vida personal se va entrelazando con un montón de cosas. La película es así como palomerísima. Podría haber sido una de Jennifer Aniston. Es francesa. Pero las actuaciones son brutales. O sea, es una película que yo me atrevo a decir que es destacada por los niveles de interpretación de 2 personas principalmente, que son las personas involucradas en la tensión romántica que subyace a la película. Y la otra cosa que les quiero recomendar Es un libro que en inglés se llama The Suffragette Movement. Yo supongo que su traducción en español debe ser El Movimiento Sufragista, y que es de Sylvia Pankhurst, uh-huh, que es la hija de Emmeline Pankhurst, que es la... Emmeline Pankhurst es la líder de la Unión de Mujeres Social y Política, que promueve el sufragio para las mujeres en Inglaterra a inicios del siglo pasado. Y su biografía es extraordinaria. Si no saben nada de ella, tendrían que conocer su historia. Hacía unas huelgas de hambre en prisión y la forzaron a alimentar. Su historia es muy dramática, muy densa. La hija y ella tienen corrientes políticas distintas, Silvia y Emilén. Una es socialista, la otra es en realidad una sindicalista. Es súper interesante la biografía de esa familia, de las sufragistas. Y hay chorrocientas, si no leen, hay podcast y chorrocientas mil películas, incluso series de televisión. Pero sí creo que son referentes para conocer.
Bueno, yo quería hacer una corrección respecto de mi recomendación de La tumba de las luciérnagas, porque esa no la dirige Hayao Miyazaki, la dirige Isao Takahata, pero bueno, es de Estudio Ghibli. Entonces, por eso es
ándale,
una...
Ándale, pues.
Entonces, nada más, para el error
para
garrafal.
Para que no te salga error sí, garrafal por favor. Y tú solito lo aceptes.
Sí. Mi chiste de Katy la oruga.
Katy la oruga.
Googleé en Katy la oruga y llegaron a la que fuera la primera película animada del cine mexicano, por allá de 1980 y algo. Y así nos vamos de esto, que fue...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.